Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal en este 22 de julio? Saludos de Eloisa Santiago. La tasa de paro ha bajado otras 6 décimas en Euskadi, hasta el 8,5%, es el menor nivel en 13 años, la más baja desde 2009. El número de ocupados ha crecido en el segundo trimestre del año, entre abril y junio, en 9.300 personas, y el número de parados baja en 6.000. Según las cifras oficiales de la Seguridad Social, Euskadi encadena un nuevo récord histórico de afiliados con más de 987.000 cotizantes. Cada vez estamos más cerca de esa cota del millón, el pico de afiliación más alto que hemos tenido nunca en Euskadi y que se alcanzó en el año 2008. Esta encuesta de población activa, ya saben que mide la ocupación real, y esos datos, según el Departamento de Trabajo y Empleo, debe ser un motor de confianza para seguir afrontando las incertidumbres. Han crecido el empleo en servicios y construcción, pero ha bajado en industria y en el sector primario. La economía, pues, aguanta, pero las familias sufrimos la subida de precios y ahora también la de tipos de interés, con subidas salariales lejanas por debajo para poder compensar. Aún así, esta semana ya saben que hemos escuchado a la patronal vasca Confebax pedir a los sindicatos pactos de renta equilibrados y moderación salarial. Pues bien, el metal de Vizcaya hoy, todos los sindicatos, el ALAB, Comisiones, UGT, SK, CGT y CNT anuncian más huelgas en el metal en Vizcaya a partir del mes de septiembre si la patronal sigue sin aportar ningún contenido relevante en la mesa negociadora para la renovación del convenio en el sector. La próxima reunión de esa mesa negociadora está prevista para el 13 de septiembre, pero de momento, según dicen, su propuesta salarial es irrisoria y si además quiere incluir elementos regresivos en cuestión de complementos de bajas o de flexibilidad, más razón para esas huelgas que dicen anuncian en ese sector del metal en Vizcaya. La semana que viene, Mercedes, ya saben que habrá que ratificar el acuerdo que ha devuelto la paz social, de momento, a la multinacional alemana en Vitoria. Hoy, el pleno del ayuntamiento, con el apoyo de todos los grupos, ha aprobado modificar el plan general de la ciudad para, si fuera necesario, aumentar la edificabilidad de las parcelas que ocupa actualmente la empresa Mercedes ven de cara a futuras necesidades debidas al desarrollo o modificación de procesos productivos, Elisa López.
Sí, Mercedes ya puede ponerse manos a la obra para ampliar sus instalaciones y así añadir nuevos modelos de vehículos a su producción. En el último pleno del curso, todos los grupos municipales han aprobado modificar el plan de ordenación urbana de Vitoria para que la multinacional alemana pueda edificar en la parcela que posee junto a la fábrica, y también han autorizado la construcción de una pasarela que comunique los dos terrenos divididos por las vías del tren. Se trata de un espacio de 590.000 metros cuadrados que ahora podrá acoger los planes expansivos de la compañía. La concejala de Territorio y Acción por el Clima, Ana Oregui, celebra que es un crecimiento sostenible.
Creo que es un día importante. Lo que se hace es una redensificación, se incrementan las posibilidades edificatorias del propio espacio, lo que venimos llamando crecer hacia adentro. Hemos hecho un trabajo constructivo en beneficio de nuestra ciudad.
Destaca que así queda garantizada la continuidad de las actuales y futuras instalaciones de Mercedes.
En torno a ese asunto nos quedaba escuchar una valoración, la del viceconsejero de Empleo, Gurpegi, sobre los datos conocidos hoy relativos al empleo.
Es positivo porque se ha producido en un contexto de incertidumbres, por los problemas energéticos, por la incidencia de la guerra de Ucrania y por la inflación. Este buen dato traslada que las empresas de Euskadi han mantenido la confianza y que las medidas de los gobiernos, tanto de España como de Euskadi, han tenido efecto. Esa confianza debe ser el motor para seguir afrontando las incertidumbres en las que vamos a seguir viviendo.
Vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora, Fernando Justo.
En la Guipúzcoa 2132, en Azpigarraga, sentido Rentería, una colisión de 3 coches obstaculiza la vía y genera retenciones. Y en la A8, en Musquis, sentido Cantabria, ya se empieza a apreciar cierta densidad circulatoria.
Esta tarde todavía el ambiente va a ser bastante gris, sobre todo en la costa, aunque con una pequeña mejoría ya no va a llover. Mañana sábado Irá mejorando con el paso de las horas. El día empezará con muchas nubes, no descartando alguna llovizna, primera hora. Luego ya en las horas centrales abrirán claros y a lo largo de la tarde ya serán bastante más amplios, con temperaturas máximas que se van a recuperar hasta los 24, 25 grados en la costa y 27, 29 grados en el interior. El domingo, atención, vuelve el calor abrasador, sobre todo al interior. Esperamos máximas en torno a 40 grados. Será más llevadero en la costa. Las máximas estarán en torno a 28 o 30 grados, con cielo despejado todo el domingo, algún intervalo de nube baja por la noche y viento que empezará soplando del sureste y que luego se fijará del nordeste. Para el lunes, que es festivo, día de Santiago, se ven más nubes y un descenso de la temperatura.
Euskadi Lagunkoia es una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Acabamos de cumplir 10 años y ya estamos en 70 municipios. Esto no ha hecho más que empezar. Euskadi Lagunkoia, un camino, mucha vida. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi, bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y tenemos, que no les he dicho, 19 grados en Vitoria, 22 en Bilbao, 21 en Donosti y 21 grados también en Eibar. Hoy es 22 de julio, es el día de la Magdalena, una teja del convento de los franciscanos. Ha certificado un año más hasta dónde llegan los límites de Bermeo y que la isla de Ízaro le pertenece. Un antiguo rito que une por mar a tres localidades, a Bermeo, El Anchove y Mundaca. Este año además se cumplen 600 años desde que los primeros franciscanos tomaron posesión de esa isla de Ízaro donada por el concejo de Bermeo. Arrigorriaga, Rentería y Mutricu también celebran magdalenas y en Mutricu, ya saben, el veto a una joven a participar en los actos festivos de la localidad por ser ertzaina ha causado primero estupor y después ha despertado una ola de solidaridad para arropar a la joven y denunciar de manera generalizada y unánime estos hechos. El primero, el consejero de seguridad, el propio Josu Erkoreka.
Bueno, se trata de un acto de sectarismo, intolerancia y exclusión que hay que condenar, que hay que refutar, que todavía permanecen en nuestro pueblo, desgraciadamente, pero pertenecen claramente al pasado y es necesario que seamos capaces de superar ese tipo de actitudes. Y en segundo lugar, hay que enviar un mensaje de cercanía, de solidaridad, de apoyo a la ertzaina que ha sido víctima de esta situación, con la que ya he hablado y le he tenido ocasión de expresarle mi cercanía, así como a cualquier otro profesional de la Ertzaintza que se encuentre en una situación de exclusión semejante o equiparable a esta, ¿no? Todas ellas condenables, ¿no?
El Gobierno Vasco y el PNV miran a la izquierda abertzale por haber instaurado durante tantos años estos tics, ese odio hacia la policía. También el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha denunciado que estas discriminaciones son consecuencia de tantos años de odio y de sectarismo sembrados contra los agentes policiales. El popular Carmelo Barrio también se ha sumado a esa condena y solidaridad.
Condenar los signos de intolerancia de lo que ha pasado en Motrico, con la actitud de los de siempre, señalando, marcando, tratando de hacer que la vida sea, no sea fácil, en este caso a personas a las que odian, como la Ertzaintza, y queremos manifestar nuestra solidaridad con la gente y con todo el colectivo.
Ya ven, ese veto a la joven en Mutricu ha traído esta ola de solidaridad. La chica de 21 años denunció en redes sociales haber sido excluida por su condición de policía en una serie de actividades de las fiestas de la que es su localidad por parte de la comisión de fiestas Bizitxo de la población, que le conminó a no participar en determinados eventos en los que estaba inscrita porque le dijeron se había acordado excluir a los policías. También le dijeron que no podía recoger la camiseta del Herriko Gazteguna y le sugirieron que no fuera por la zona de Choznas. En fin, increíble. Afortunadamente nos deja el lado positivo esa ola de solidaridad, como decimos, en torno a este hecho. Seguimos aquí en este mediodía con Pilar García Muñiz. Ya saben, a las 3 menos 10 más Crónica de Euskadi.
Go Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, vamos a retomar la crónica de Euskadi en el Ecuador de la legislatura. Hoy el portavoz del grupo parlamentario PP Ciudadanos, Carmelo Barrio, ha hecho balance de curso político, preocupado por la deriva del gobierno vasco en materias como educación o salud. Advierte de que estos son los temas que preocupan a la sociedad y no el nuevo estatus, Elisa López.
Sí, en una semana en la que oposición y sindicatos han denunciado recortes en Osakidetza en cuanto a atención y profesionales, el grupo PP Ciudadanos ha mostrado su preocupación por la gestión y deriva que el gobierno vasco hace de la sanidad y de la educación. Asuntos ha señalado el portavoz Carmelo Barrio, que son los que de verdad preocupan a la ciudadanía.
Estamos muy preocupados por la deriva de la legislatura. Es que hay muchos motivos para entender que los problemas de la sociedad no se arreglan con las políticas actuales y que se generan más ámbitos de inseguridad, más ámbitos de intranquilidad en la sociedad. Y tenemos que referirnos a la educación, a la sanidad, ¿no?, que se percibe tanto desde el punto de vista de los profesionales como del punto de vista de los usuarios, ¿no?
Barrio lamenta que H. Bildu haya impuesto ante un PSE sucumbido su criterio en educación al lograr que el euskera sea el eje vertebrador del sistema. En cuanto a la salud, de la coalición PP Ciudadanos ha asegurado que es muy buena y que la previsión es que siga funcionando lo que resta de legislatura.
Semana de incendios. Ya saben que se activa de nuevo alerta para el domingo por temperaturas extremas, sobre todo en el interior. El fuego, desatado esta madrugada en el polígono Sangróniz en Sondica, ha destruido una de las tres naves de la empresa fabricante de aislantes y plásticos hasta especializada en la formulación y fabricación de materiales compuestos termoestables. El fuego está controlado, pero siguen allí los bomberos de tres parques, de Derio, Artaza y Urioste, refrescando la zona. No ha habido heridos, pero sí daños importantes en la nave donde el tejado finalmente ha colapsado. Es un fuego que ha empezado a las 3 de esta madrugada, según los propietarios. Hay muchos daños, pero afortunadamente se ha salvado, dicen, el almacén principal. Hasta 14 vehículos de bomberos han trabajado esta noche para extinguir ese fuego en la nave donde se guardaban los residuos de embalaje. Hace dos días otro incendio se desató en Lemoa, en un pabellón industrial, y destruyó dos empresas y un bloque de viviendas adyacente, dejando sin hogar ni pertenencias a los 9 vecinos que residían en ellas. En Baracaldo, hoy, inauguración de la Euskal Encounter, la 30 edición, el macroencuentro tecnológico que ofrece más de 300 actividades desde hoy hasta el lunes en el BEC, en Baracaldo. Fernando Justo.
La gran feria tecnológica volverá a reunir a miles de personas en el BEC de Baracaldo entre el 22 y el 25 de julio y lo hará recuperando el formato presencial. Entre las nuevas propuestas destaca el nuevo área de streaming, orientada a favorecer la creación de contenido digital, un sector que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que contará con una parte formativa y otra de competición, como ha explicado desde la organización Sabino San Vicente.
Va a tener una parte de formación, pero por otro lado también va a tener una parte de competición. Los casters, que sean como los locutores, ¿no? Una competición entre ellos de quién lo hace de forma más ágil. Luego están los overlays, que es un poco lo que suelen ellos sobreimprimir, ¿no?, en cuando están haciendo un directo. Quién los hace de una forma mejor o quién es más creativo. Quién es el que en un momento va haciendo un directo consigue momentáneamente más público. Es decir, todo un poco orientado a ese mundo, ¿no?, en las competiciones.
La OpenGUNE volverá a brillar como esa zona abierta al público donde empresas del sector informático presentarán sus productos y donde se desarrollarán de forma gratuita conferencias y talleres sobre temas tan candentes como el metaverso, la realidad aumentada o la inteligencia artificial. La lista de novedades la completan los 60 gigabits por segundo de velocidad de conexión en la red o el punto morado habilitado para denunciar las agresiones sexistas y actuaciones homófobas o racistas.
Ya sabemos que el director del festival, Joseba Fiestra, será el pregonero de las fiestas de la Virgen Blanca 2022 en Vitoria. Antes, el lunes, se celebra, ya saben, la antesala de esas fiestas, el Día de Santiago, Día del Blusa y Nesca. Hoy se ha presentado la Feria Agroganadera, que regresará el lunes al campus con 40 puestos, Elisa López.
Sí, el maltrecho sector agroganadero exhibirá sus productos de kilómetro cero en la tradicional feria de Santiago, que este lunes vuelve a celebrarse en el campus de la UPV con 40 puestos y una veintena de productos. El lema de la feria será Alimentos de Álava en tu mesa, y algunos de ellos los utilizará la Federación de Sociedades Gastronómicas Boilur en su degustación de caldereta de ternera. Nos pone ya la miel en los labios Eduardo Gaina, codiputado foral de Agricultura.
Un escaparate de nuestros mejores quesos, de denominación de origen Idiazábal, fresas, mermeladas, chacolís, vinos, mieles. Un elemento que siempre tiene mucho atractivo es la exposición ganadera. Hemos hecho una apuesta muy importante por las razas autóctonas criadas en explotaciones alavesas. Expondrán pues, desde pochocas, asnos de las encartaciones, caballo de monte alavés.
Este será uno de los reclamos del Día de Santiago, el Día del Blusa y la Nesca en Vitoria, que además recuperará la venta de ajos y la carrera de barricas, a la que dará salida Joseba Fiestras, el director del festival, quien hoy ha conocido que será además el pregonero de las fiestas de la Blanca.
Se ha juntado todo, estoy encantado y asustado, las dos cosas. Muy agradecido, son fiestas que yo he disfrutado siempre que he podido. Soy de los que desde pequeñito procuraba que las vacaciones no coincidieran con las fiestas, donde vuelven después de dos años de ausencia. Oh, pues es un honor el estar ahí.
La lectura del pregón tendrá lugar el 2 de agosto en la Plaza de España.
José Ángel Peña, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eloisa. Primera patata caliente para el nuevo presidente de Athletic, Jon Uriarte. Y es que en Ibaigane ya saben de la intención del FC Barcelona de fichar a Íñigo Martínez, que a su vez vería con muy buenos ojos un traspaso al conjunto culé. De momento, el club bilbaíno ha recordado al Barcelona que la cláusula de central Ondarrutarra es de 80 millones de euros, una cifra muy alejada de lo que podrían llegar a ofrecer desde la ciudad condal. La clave está en saber cómo lidiará Uriarte con la disyuntiva de vender a un futbolista clave para su equipo y la alternativa iba de retenerlo a toda costa, quedándole un solo año de contrato. Esperaremos acontecimientos que se irán produciendo en las próximas horas. En el capítulo deportivo, mañana, tanto el Athletic como la Real afrontan sendos partidos de preparación en Alemania. Los donostiarras se medirán al Borussia Mönchengladbach, mientras que el equipo de Valverde cerrará su estancia en tierras germanas frente al Mainz. Y en remo, la noticia está fuera del agua, ya que a día de hoy, Santurchi, vigente ganadora de la bandera La Concha, no podrá defender su victoria esta temporada al no haber tramitado a tiempo su inscripción.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Can anybody hear my song? Come and hear me now.
Bueno, pues nos situamos ya en ese evento cultural más destacado del fin de semana, el Jazzaldi en Donosti. Esta mañana, en el Victoria Eugenia, el premio Donostia Jazzaldia Mulatu Astake, en el marco de esta 57 edición del festival, ha recibido el primero de los premios. El fundador veterano del Etio Jazz, a sus 78 años, alaba la sensibilidad del público donostiarra y remarca la contribución de la cultura africana al mundo, Fernando Justo.
Un premio que el veterano artista etíope ha querido dedicar a África. Astake ha recibido el galardón de manos del director del festival, Miguel Martín, y envuelto en una bufanda con los colores de Etiopía para reivindicar, ha dicho, la contribución de África a la música y a la cultura mundial. En lo musical, nos espera un fin de semana cargado de buena música. Esta tarde en el Kursaal sonará la maestría vocal de uno de los artistas cumbres de este festival, Gregory Porter. Además, por la noche, en la Plaza de la Trinidad, nos encontraremos con dos artistas japonesas. Escuchan a Hiromi, una de las mayores figuras del piano en el jazz del siglo XXI y con cuatro participaciones en este festival. Junto a ella actuará también la directora de orquesta Miso Asama, que dirigirá la Musikene Big Band. Para el sábado y el domingo destacan los nombres de la pianista estadounidense Amina Claudine Myers, que recibirá el segundo de los premios Donostia Jazzaldi, el directo salvaje y rotundo en la zurriola del grupo León Benavente, la energía bailable y guitarrera del cuarteto californiano Vintage Travel, o el icónico y veterano Iggy Pop, al que escuchan.
Bueno, pues con Iggy Pop nos vamos, les dejamos bien acompañados y ahora con más información y Pilar García Muñiz.